Apocalipsis 7, 9 dice, después de eso miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Ahora, aquí dice que una gran multitud la cual nadie podía contar. Ahora, hay congregaciones que tienen atrás una tablita que tiene el número de los asistentes. A veces queremos contar a las gentes. Yo ni sé cuántas gentes llegan aquí. Porque si nosotros empezamos a contar, es como decir, pues, nosotros tenemos más gente en la congregación que tú. Y debes saber que Dios lleva el conteo. El libro de Números, enumeraron los pueblos. Pero cuando David lo hizo, en Samuel, Dios le trajo plagas. ¿Por qué? Porque lo hizo para compararse, para sentirse fuerte, para decir, nosotros tenemos más pueblo que tú. Y aquí me gusta lo que dice que nadie puede contar, tanta gente que había. Estaba en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas, con palmas en las manos. Dice en Isaías que los árboles levantarán sus manos a alabar al Señor. ¿Qué simboliza las palmas en las manos? ¿Te acuerdas cuando Cristo llegó a la ciudad de Jerusalén por última vez? ¿Te acuerdas el día de la visitación? Y que las gentes, cuando llegaba en el burrito ahí, que metían su ropa en el camino, que quitaban sus suéteres, los ponían, quitaban las chamarras, los ponían, quitaban el zarape, lo tendían en el camino. Pero también tenían palmas en las manos. Las palmas significan alabanza. Ahora, en el libro Levítico, habla de las ofrendas mecidas que llevaban el trigo o lo que tenían para ofrecerle al Señor y mecían o movían la ofrenda. ¿Y por qué? Escúcheme un momento. Si la Biblia dice que los árboles del campo levantan sus manos, como las palmeras, y alaban al Señor, si dice que los niños tenían palmeras en sus manos cuando Cristo entró en Jerusalén, alabando al Señor, diciendo, Hosanna, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y si mecían las ofrendas delante del Señor, no podría ser una forma de alabar al Señor. Porque la Biblia dice en Salmo 63, pueblos todos, batir las manos, dice en otro Salmo, pero en Salmo 63, levanta las manos al Señor. Que parte de nuestra alabanza es levantar las manos. Hay gente que dice, pues yo me levanto las manos así. Y históricamente la forma de levantar las manos para los cristianos eran así. Y la forma de orar era así. Lo han visto en un dibujo, ¿verdad? Una foto a lo mejor, lo han visto por ahí. Manos así orando. Y los ponían así porque era la forma de levantarse las manos. Como dice la Biblia, levantarse las manos, ya están arriba, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que llegué a una congregación cristiana. Yo había estado en iglesias tradicionales y yo ni conocía bien el cristianismo, ¿cómo no? Pero cuando entré en una congregación y alguien levantaba las manos así para alabar al Señor, dije, me voy de aquí, pues me voy de locos. ¿Qué van a hacer ahora? Pero era tan preciosa la alabanza, decidí aguantarme y quedarme ahí. Pero la Biblia dice que levantar las manos, hay muchas teorías, hay gente que dice, no, levantar tus manos es como una antena parabólica y tienes que buscarle al Señor, ah, ya la encontré, ahí está la alabanza ahí. Dice la Biblia levantar las manos, así dice, pero el mecer las manos, mover las manos como las palmeras también es alabar al Señor. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, Señor, te alabo, te bendigo. Está bien. Ahora, también si quiere levantar sus manos así, o así, y así, o así, así. Está bien también. La cosa es levantar tus manos al Señor. Pero la Biblia lo enseña, y quiero que sepan eso. Hay gente que dice, pues yo no me voy a levantar las manos, porque eso no, no, no. Pierdes tú mismo la bendición. Es como la gente que dice, yo no, no, ofrendar y diezmar, pero no tengo dinero. ¿Cómo voy a diezmar si no tengo dinero? Ellos pierden su propia bendición, porque cuando aprendimos a dar por fe y vemos los milagros de la multiplicación del pan y los peces, como Cristo hizo cuando tomó el poquito que tenía un niño y lo empezó a repartir y se multiplicó, así Dios hace con las finanzas, dice la Biblia. Pero si nunca ponemos por obra, si nunca probamos al Señor en eso, como dice Malaquías, que debemos hacer, nunca vamos a conocer la bendición de dar. Y si nunca levantas sus manos, alabar al Señor, nunca vas a saber la bendición de abrirte y decirte, te amo, Señor. Porque vas a ver. Yo no puedo explicarlo, ¿eh? Únicamente yo sé que dice la Biblia, levantar las manos. Yo levanto las manos. Pero es algo bonito y tiene base bíblica. Aquí llegan con palmas en la mano. Dice, versículo 10, y clamaban en gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La gloria es para Dios. Eso me gusta. La salvación pertenece a nuestro Dios. Ningún otro te puede salvar. Ningún otro nombre, dice David, dado los cielos, por lo cual podemos ser salvos. Únicamente hay un nombre. Yo tengo una playera que dice, el nombre sí importa. Así lo traigo con orgullo. El nombre sí importa. Y atrás dice, Jesucristo, Rey de Reyes. El nombre sí importa. Cristo es aquel que salva. Aquí dice, en ningún otro nombre hay salvación. Aquí dice, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Ahora, alguien puede decir, bueno, yo también me quiero postrar sobre mi rostro aquí en la auditoria. Bueno, te quiero decir que te va a ensuciar toda la cara. Porque aunque trateamos, no quedó muy limpio. Pero lo que hablamos es de alabar y adorar al Señor. No importa tanto la posición de tu cuerpo. Hay gente que hace mucho énfasis. No, para recibir el bautismo del Espíritu Santo tienes que estar hincado. Dice la Biblia en Hechos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo por primera vez estando sentados. Pero hay gente que hace mucho énfasis en la posición de tu cuerpo. Pero Dios ve la posición de tu corazón. Porque es fácil engañar a la gente con nuestras palabras, con nuestro cuerpo. Puedes llevar una Biblia bien grandota. ¡Ay! Levantar las manos bien altas. Pero ¿cómo está nuestro corazón delante del Señor? Y lo que importa es que seamos gentes transparentes, gentes honestas, gentes que estamos haciendo todo para el Señor. Es una adoración honesta. Por ejemplo, hay congregaciones donde enseñan que todos los participantes o todos los miembros tienen que llegar a cierto estado de alabanza, a cierto nivel de alabanza. Y cuando llegan a ese nivel, entonces Dios les va a bendecir con su presencia. Y si no se sienten en la presencia de Dios, nos tienen que adorar más intensamente. Pero está muy equivocado esa forma de pensar. Nosotros no merecemos las bendiciones de Dios, vienen por fe, por la gracia. Nosotros adoramos en respuesta, en la reacción nuestra, por sus bendiciones. Alabamos al Señor porque Él es bueno, Él es digno. No porque, bueno, si realmente oramos por 3 horas, entonces Dios nos va a bendecir mucho. No. Si gritamos muy fuerte, más fuerte, más fuerte. No. Alabamos a Dios como respuesta de un corazón agradecido. De repente sentimos su bondad. que Dios nos da una pequeña bendición y decimos, Señor, qué buena onda eres tú. Eres, qué buena onda. Y esa es alabanza, la verdadera, la genuina, que es donde quiere que vayamos. Me acuerdo un día que llegué a Ensenada, era muy difícil, habíamos dejado una congregación fuerte, preciosa, bendecida, toda nuestra familia, todos los amigos, y se quedaron atrás, y llegamos aquí sin conocer a nadie casi. Y llegamos así a empezar la congregación sin nadie, sin conocer a nadie, y me acuerdo que pues teníamos que remodelar la casa donde vivíamos, teníamos que hacer una ampliación, y busqué en el periódico estaba leyendo y vi que había un anuncio para un arquitecto, que podría hacer planos, y bueno, necesito unos planos para ampliar la casa, pues le voy a hablar. Y le hablé, sin conocer a nadie aquí en la ciudad. Y me acuerdo que lo fui a ver, no conocía quién era, pues era un anuncio del periódico. Y le cité ahí en el Hotel San Nicolás. Y cuando él entró en la puerta, y yo pasaba por la puerta, algo sucedió. Yo empecé a hablar en lenguas. De repente empezaba a glorificar a Dios. Él ni siquiera me había dicho ni una palabra había dicho. Pero sentí la presencia de Dios. Y salió que él no solamente era cristiano, era pastor. Y su hermano asiste aquí a la congregación. Y te digo eso porque la alabanza es algo espontáneo. No, no es que, bueno, Señor, estoy muy ocupado ahorita, pero a la una sí te voy a alabar. Ahí voy a cumplir mi hora de alabanza. O mi hora de oración. Y hay gente que tiene esa mentalidad, ¿no? Incluso hay gentes que pecan. Y la respuesta religiosa, como castigo, es orar. Repetir una oración tantas veces. Y si haces oración, entonces ya se va a borrar tu pecado. Oye, oración no es un castigo. ¡Es un gozo! ¡Practicar con tu papá celestial! ¡Que te ama! La alabanza no es algo que tienes que producir. Bueno, vamos a alabar un poco más intensamente para que baje la gloria. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Yo lo hice, mire, yo tengo que confesar, yo lo hice. En la Ciudad de México, yo no sabía nada, yo era novato ahí, hago lo que dice la Biblia, ahí está la Biblia, échale, pues. Ya lloramos toda la noche, y gritamos en lenguas, y oramos más y más, y nos ponemos roncas y más y más y más. Que venga, baja la gloria, baja la gloria, más y más y más. ¿Sabes qué? Me quedé ronca. Y más tarde aprendí que las bendiciones vienen por fe, no por obras. Tú puedes ayunar, andar de velada de oración todos los días, puedes hablar en lenguas, gritamos por todo volumen. Tú puedes hacer lo que quieras. No estoy condenando eso. Si Dios te muestra orar en el Espíritu, a hacer la oración, qué bueno, gloria a Dios. Es bueno todo eso. Pero no por eso consigues la bendición de Dios. Nosotros alabamos a Dios como respuesta, como reacción, como decir gracias. No para conseguir algo. Bueno, ¿sabes qué? Si quieres conseguir esa... hay gente que le escriben libros. No, primeramente tienes que visualizar lo que quieres. ¿Quieres una bicicleta? Primeramente, tienes que decir qué clase de bicicleta. Una roja, una de 10 velocidades, uno para las montañas, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces visualizas y empiezas a dar gracias y confesar que la bicicleta viene y gloria a Dios, y gloria a Dios, y gloria a Dios. Miren, según yo entiendo la Biblia, si yo quiero una bicicleta, y empiezo a clamarle a Dios por una bicicleta, está bien decirle lo que necesito. Pero a lo mejor necesito un carrito, no una bicicleta. O mínimo moto, ¿no? Para llegar más rápido. Y ahí estoy clamando a Dios por una bicicleta y Dios me quiere dar un carro. Por eso yo he aprendido no a decir lo que yo necesito, porque Él sabe mejor que yo. Ahora que estoy clamando a Dios por esta, y me pasó aquí en Ensenada, yo estaba en una colonia popular viendo casas, a ver cuál de esas cosas. Yo no tengo poquito dinero y el dinero que tengo nomás, ni tengo dinero, era mi tarjeta de crédito, mi límite de tarjeta de crédito iba a poner ahí para ver qué compraba. Y no se puede comprar nada, bueno. Pero estaba viendo mis limitaciones, no estaba viendo lo que Dios podría hacer milagrosamente. Y Dios nos dio algo mejor. Pues gloria a Dios, era un milagro. Y así Dios bendice a aquel que tiene fe. Dice la Biblia, cuando viene el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y la fe verdadera produce alabanza. La fe verdadera produce obediencia. La obediencia produce alabanza. Pero debemos saber, aquí en el cielo, están con una adoración preciosa, con palmas en las manos, adorando al Dios vivo, diciendo, versículo 12, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, fíjense en un detallito aquí. Nótense con nuestra gramática español. Debe ser la bendición, coma, la gloria, coma, la sabiduría, coma, la acción de gracias, coma, la honra, coma, el poder, coma, y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿por qué dice la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias? ¿Sabe por qué creo que lo dice así? Porque era algo espontáneo. Pensaban decir la bendición y la gloria sea nuestro Dios. Pero ya que decían la bendición y la gloria, después les ocurrió decir también la sabiduría. Ah, pues y también la acción de gracias. Y también la honra, y también el poder. Y también la fortaleza. Así es la oración. Ya que comienzas a orar y alabar a Dios, ya quieres más. A mí me gusta la tecnología. No es necesaria la tecnología, pero a mí me gusta la tecnología. Y alguien aquí en la congregación me consiguió una cosita así, chiquitito. Es una cosita de nada, así, como un paquete de cerillos más o menos. Chiquitito. Y ahí tiene toda la Biblia. Y es como el teléfono celular, se deja y se puede tocar todo el día. Y esa semana escuchando la Biblia, todo el día con mis ahí manejando y todo. Y ahí está, no solamente toda la Biblia, pero estudios bíblicos de Génesis, Apocalipsis, alabanzas, ahí toda la información, hace 20 gigabytes para los que saben computadoras. Es lo que lleva una computadora en la actualidad, una computadora nueva que compras trae 20 gigabytes. Y ese cosito de nada, pues, ahí está todo, ahí no sé cómo lo metieron ahí tan apretadito ahí, pero ahí está. Yo no sé la tecnología. Pero más que escuches la palabra, más quieres escuchar. La Biblia dice que nosotros hemos vuelto a ser adictos al ministerio. ¿Por qué? Porque es una adicción, es una cosa que tú quieres tomar un poquito. La alabanza, sí, es quieres un poquito. Y ya no te conformes con poquito, quieres más, y más, y más. Y gracias a Dios por la tecnología, puedes comprar esos aparatitos que tocan los discos duros, compact disc. Y puedes escuchar alabanzas. Aquí hay música, los que quieren bendecir a los hermanos hoy, escuchando su música. Y tú puedes alabar al Señor. Y vas a encontrar algo. Más alabes al Señor, más quieres alabar al Señor. Y es algo precioso. ¿Sabes por qué? Cuando te pones adicto a la droga o al alcohol, viene la mañana, la cruda. Ay, te pones con dolor de cabeza. Ay, dame mi medicina, ya necesito medicina, ya sabes, la medicina, ¿para qué te pones? Y otra vez. No. Te acuestas alabando al Señor. Te acuestas con una grabadora junto a tu cama poniendo alabanza. Te acuestas y estás en la noche escuchando alabanza. Se acaba el cassette y ahí duermes feliz. Y en la mañana otra vez lo picas ahí para escuchar más alabanza. Después, ya que vas en rumbo al trabajo y si te pasó la ruta y ya no puedes pasar otra ruta o están llenos, y gloria a Dios. Voy a alabar al Señor. Y en esto viene un hermano en su carro. ¡Oye, cómo estás! ¿Dónde voy? Voy a trabajar. ¡Ah, súbete! Te lleva. y en el carro hay más alabanza. Pero si te pones a quejarte, ¡ay, esos camiones! ¡Ay, ese transporte tan inútil! ¡Quiero! ¡Hey! Alaba al Señor. Es contagioso. De repente, ¿sabes qué pasa? Los demás te ven así, ¡ay, por qué estás tan feliz! Porque amo a Cristo, es bueno, alabanzas al Señor, ¡gloria a Dios! Y Dios hace una obra en tu vida. Aquí vemos la alabanza, la honra, la acción de Cristo. Y no pueden parar los ángeles. Ahora, fíjense, los ángeles cuando oran no dan gracias a Dios por la salvación. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen que ser salvos, porque ahí están en el cielo, nunca pecaron, ahí están. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, esos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, esos 144,000 predicadores, esos 144,000 judíos que han sido sellados para predicar la palabra, van a llevar muchos convertidos. El despertar espiritual más grande de la historia, escúcheme bien, va a suceder en la gran tribulación. Precisamente porque hemos dicho que vamos a desaparecer, que los aviones van a chocar, los carros van a chocar, todo va a ser un relajo. Millones y millones de cristianos de todo el mundo van a desaparecer. Cuando sucede, mucha gente que nos conocía, que escuchaba, pero no nos hacían caso, se van a fijar que tuvimos razón. En ese momento, millones se van a convertir en todo el mundo. Por eso, esas son la gente que se convierten en la gran tribulación. Como dice aquí, ¿quiénes son esas personas de toda tribu, pueblo, nación? Esos son los que han salido de la gran tribulación. Ahora, habrá un carnalito aquí que diga, bueno, ¿cómo se pueden convertir en la gran tribulación? No me voy a preocupar. A fin de cuentas, Cristo viene y ellos desaparecen. A fin va a haber otra oportunidad en la gran tribulación. Negativo. Si no lo puedes hacer ahora, ¿tú crees que lo vas a poder hacer en la gran tribulación con todas esas plagas, con esas hambres, esta muerte en todos lados? No. Más vale decir hoy al Señor, te amo Cristo, gracias por morir por mí, te doy mi vida. Es de fácil recibir a Cristo y estar con Él cuando Él viene. Sin embargo, va a haber mucha gente en la gran tribulación que recibe a Cristo, que dice su ropa han sido emblanquecidos, la ropa emblanquecida por la sangre del Cordero. Yo quiero que sepas el poder de la sangre de Cristo. Nosotros creemos en un Dios vivo, un Dios todopoderoso, que vino al mundo en la persona de Jesucristo. Y cuando fue colgado en esa cruz, corrió la sangre por el piso. Pero esa sangre tiene poder. Si tú estás enfrentando un problema hoy, si crees tú que el demonio trajo todos sus cuates y se han hecho una conspiración en contra de ti, mira, Cristo está contigo. La sangre de Cristo tiene poder. Nunca, nunca tienes que tener temor del diablo, de lo que puede ser el chamuco. ¡No! Cristo está contigo. Si Dios está contigo, ¿quién contra? Nosotros. Pero la sangre de Cristo tiene poder. Primeramente, para limpiarnos de toda maldad. Pero también para sanarnos de cualquier enfermedad. La sangre de Cristo tiene poder. Aquí terminamos. Versículo 15 dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, tienes que tomar esa porción en su contexto. Está hablando de los cristianos que pasaron la gran tribulación. Oye, tuvieron mucha hambre. El sol, como hablamos de la capa de ozono, que es como un metro de profundidad que protege el mundo de los rayos ultravioletos, dicen más adelante en Apocalipsis que el sol va a tener poder para quemar el piel de los hombres. Van a ser quemados por el sol, se va a detener el viento, no va a haber ni un aire, y todo el clima, todo el globo se va a calentar. Y va a haber una angustia, va a haber ese enfrentamiento nuclear, y va a haber contaminación radioactiva de los alimentos, va a haber hambre. Hablamos del costo de los alimentos en ese tiempo. Pero dice aquí, y ya no tendrán hambre ni sed. Quizá hay gente que nunca han sentido hambre ni sed. Yo en mis viajes al sur de México, en la sierra, a veces estaba en lugares donde no había nada y comunidades que no tenían mucho alimento. Y acostarse sin hambre no es agradable. Ahora tú has pasado un tiempo que de plano no había dinero para comer. Qué bonito saber que un día ya no habrá hambre ni sed. Y dice, y el Cordero que los pastorea nos llevará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hemos pasado dificultades, ¿verdad? Hemos llorado. Pero ¿sabes qué? Un día, Jesucristo va a tomar su dedo y va a tocar tu rostro. Y vas a sentir la caricia de Jesucristo, quitando tus lágrimas, porque Él te ama. Qué bonito es estar en la presencia de Dios eternamente.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños. Ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta.